Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE, Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo viene el jueves 31 de octubre, día de Halloween? Y tenemos tertulia, ¿eh? Hay mucha gente pendiente de la radio y jueves a muchos os pillará por sorpresa. La tertulia, tenemos el tertulión habitual de los martes, pero como están pasando tantas cosas en el fútbol en Salamanca, pues tenemos hoy tertulia y tenemos además gente condecorada hoy, ¿eh? Vienen además con sus uniformes, con sus chapas ya de importancia, de condecoraciones, de toda una vida de servicio, ¿no? Rafa Sierra, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, además hoy... Para mí es el Día Universal del Ahorro. Yo que vengo de la caja, el 31 de octubre, el Día Universal del Ahorro. Y seguirá siéndolo.
Qué bonito.
O sea, que disfrutando.
Qué bonito. Pedro García, encantadísimo de saludarte. ¿Cómo estás, Pedro?
Nosotros también encantados de encontrarnos aquí de nuevo.
Sito, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Sito?
Bien.
¿Viendo fútbol?
Sí, viendo, bastante.
Viendo fútbol. Y entreteniéndote poco, ¿no? Porque en Salamanca, si ves fútbol y entretenerte...
Bueno, en Salamanca tengo que decir que le he visto muy poco.
Ya.
Le he visto muy poco.
¿Y lo que le has
Entonces...
visto?
Sí, bueno, las sensaciones,
así es,
por lo que he visto y por lo que he oído, no son buenas.
Lo vamos a hablar ahora en la radio Cadena COPE, Salamanca, arrancamos. Vamos con los titulares del día. Cristian Álvarez, central del Salamanca, sancionado con 4 partidos. El comité de competición ha decidido rearbitrar ese famoso codazo de Cristian Álvarez sobre Álvaro Romero en el derbi y sancionar al mexicano con 4 partidos de sanción. Unionistas denunció la acción y el comité ha rearbitrado. No hay precedentes en segunda B, y más cuando el árbitro vio la acción y la solucionó con amarilla, como reflejó en el acta por acción temeraria. Cristian Álvarez, insisto, 4 partidos de sanción, se perderá inmediatamente este del Baracaldo y también le entra el de Copa. El miércoles, en el Estadio Olmático, Copa Federación, no podrá estar ante el Corucho. El Salamanca rompe relaciones con unionistas. Ayer por la noche, el club del Helmántico emitió un comunicado oficial rompiendo, insisto, las pocas relaciones que había ya entre los dos equipos punteros de la ciudad de Salamanca. En dicho comunicado, el Salamanca acuerda, cito textual, romper por completo todo tipo de relaciones con el citado club, tanto institucionales como deportivas de cara al futuro. El Salamanca UDS entiende que no es posible mantener una relación fluida y estable debido a las reiteradas actitudes y numerosas conductas que salen de unionistas de Salamanca Club de Fútbol con el único objetivo de manchar la imagen de nuestro culo. Eso dice el Salamanca y ahora lo comentaremos. Mañana arranca la jornada 11 en segunda B. El viernes 2 partidos. A las 4, Osasuna B, Izarra, y a las 5, Amorebieta, Unionistas. 12º la Amorebieta con 13 puntos. Colista, Unionistas con 5. Se verán las caras en Urriche y vamos a escuchar a Javi Luaces, el nuevo entrenador de Unionistas, en su primera rueda de prensa prepartido.
Complicado en 3 días. Dar un vuelco, ¿no? A lo que se hace y a lo que tú quieres hacer. Vamos con una idea clara, hemos trabajado 4 aspectos muy claros. Morevieta es un equipo que conozco muy bien. Lo importante es que ellos crean y que ellos sean conscientes del partido que vamos a tener allí. Y bueno, pues tenemos que hacer un partido intenso, un partido muy concentrado.
Para el sábado a las 4 menos cuarto, Real Valladolid, Promesas, Aro Deportivo, y a las 6, Arenas de Guecho, Guijuelo. Otro duelo en el sótano del grupo 2. Penúltimo la Arena, 6 puntos. Antepenúltimo el Guijuelo con 8. Esto supuso para el Guijuelo la última derrota en casa ante Osasuna B. Habla el míster Ángel Sánchez.
Un golpe de realidad que nos viene bien. Si alguien todavía no tenía claro, yo creo que ahora ha quedado suficientemente claro lo que es este equipo. Es un equipo de descenso ahora mismo. Y esta situación, lo único que te lleva es a poder tirar para arriba. Pero lo más importante es que ellos tengan también la fortaleza. Y a partir de ahí, ir todos de la mano, saber a lo que vamos a jugar y cómo queremos salir de ahí. Te repito, lo tengo clarísimo.
Y a las 8 de la tarde, Salamanca Baracaldo en el Helmántico, sin entrenador, con Rafa Dueñas haciéndose cargo del equipo. El Baracaldo y el Salamanca, los dos mitad de tabla. Así ve Carles Marc, es del Guijuelo, a este Salamanca, ahora en el Baracaldo.
Vamos. Un poco al tanto hoy en día con las redes sociales y demás, pues te permiten informarte un poco del rival y sabemos pues, el tema de la institución y la situación deportiva, pero en cualquier caso es un equipo muy potente, un club muy potente, que va a ser muy difícil de batir, evidentemente.
Para el domingo, Bilbao Athletic Logroñés, Tudelano Leioa, Real Unión de Irún Burgos, Calahorra Alavés B y Cultural Leonesa Sanse. Además, en baloncesto, Perfumerías Avenida, pleno de victorias en Eurocup, 83-43 le ganó ayer a Uni Gior. Nos vamos de tertulia hasta las 4 de la tarde en la radio. Quédate ahí. Do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a-do-up-a Tertulia hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos a todos. Seguimos en la Onda Media 1134, también en la web, también en aplicaciones móviles para oyentes aplicados. Y saludos también a la cofradía del podcast, todos los que nos escucháis en diferido, a través de los audios en la web. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Tenemos tertulia, insisto, con Pedro, con Rafa, con Sito. Y lo primero de todo, lo que quiero hablar, que es son dos noticias de última hora. La primera, la sanción a Cristian Álvarez, 4 partidos. ¿Qué os parece? No sé si os ha sorprendido. Voy a la sanción, a la decisión del comité. No sé si os ha sorprendido. Pedro, tú que además tienes experiencia en esas lides, creo que no hay precedentes en segunda B.
No existen precedentes. A mí me parece una decisión desacertada desde todo el punto de vista, por cuanto el partido había sido arbitrado, perfectamente arbitrado, visto por el árbitro, y ahí se habría terminado. Y sancionada la falta, no sé por qué en este momento el comité de competición entra a revisarlo, y además con una decisión durísima.
Rafa.
Bueno, yo ya no me sorprende nada en esta vida, pero hay cosas que de verdad es para sorprender. El tema de que una vez que acaba un partido, que el árbitro ha visto perfectamente la sanción, la falta, la califica de tarjeta amarilla, que por una denuncia le echen 4 partidos, ¿qué pasará a partir de ahora? Porque ahora todo el mundo va a poder hacer lo mismo, es decir, no va a ponerse de acuerdo cuando hay una sanción que entienda que es o excesiva o al revés. Me parece una metedura de pata de quien no haya hecho esto, pero gordísimo.
Que por cierto, hay que aclarar que ahora el Salamanca tiene la opción de poder denunciar a unionistas por cualquier jugada similar que se produzca, ojo, en cualquier partido. Si hay un unionistas guijuelo y se produce una acción similar en contra del guijuelo, el Salamanca puede denunciar sintiéndose parte agraviada, que son curiosidades del reglamento. Sito.
Bueno, yo la verdad es que no, la jugada no la he visto y no tengo mucha información de lo que pasó. Lo que sí te digo, que a nivel de competición, yo creo que se habrán ajustado al reglamento, ¿no? Ha habido una denuncia, habrán visto la imagen, han visto que ha habido un codazo, hay estipulado unos partidos y le han caído 4. ¿Por qué no ha sido antes? Pues yo me imagino porque nadie denuncia esas cosas. Aquí lo raro es la denuncia. Entonces, claro, cosas que han pasado en el campo se dejan pasar. Pero yo creo que el comité de competición se ha visto obligado. Si hay una denuncia, la tienes que revisar. Y si la denuncia ha habido un codazo y ha habido una agresión, le tienen que meter los 4 partidos. Lo raro es lo que tú decías, es que ahora lo puede hacer cualquiera. Siempre lo ha podido hacer cualquiera. Lo que pasa es que yo creo que había mucho respeto entre todos los clubs y en estas categorías eso antes no se hacía.
Fíjate, respeto o miedo, Sito, porque al final un club lo que hace es no denunciar al vecino porque mañana te puede tocar a ti.
Claro, pero también sabes que al final lo que queda en el campo queda en el campo. Ya está, lo ha visto el árbitro, otra cosa que son cosas un poquito más graves. Pero todo lo que pasa en el juego hay que dejarlo ahí.
Vale, y la otra noticia de ayer, porque eso se conoce pues a última hora de la tarde, ese fallo del comité de competición. Y el Salamanca, ya por la noche, eso de las 10:00, emite un comunicado rompiendo las relaciones con unionistas. Y esto ya es un comunicado de calado y que viene, pues no sé si a poner la guinda, no sé si es un punto y final, si es un punto y aparte, si es un punto y seguido, pero desde luego es un hecho importante en las relaciones ya de por sí deterioradas entre ambos clubes. ¿A vosotros qué os parece que el Salamanca rompa relaciones con unionistas?
Vamos a ver, es una cuestión interpretativa, ¿no? Y de estilo. Estando en la situación que se mantiene en la ciudad entre el Salamanca y el Unionistas. A mí, a bote pronto, me pareció a lo mejor una decisión precipitada que tenía que haber sido madurada. O en todo caso, ¿por qué no se tomó cuando Unionistas informó que iba a recurrir y no esperar a la sanción? Quiere decir una cosa, que si la sanción no se hubiera producido por el comité, también se habrían roto las relaciones. No era el motivo. Y si ese era el motivo, es muy simple por tanto, el romper relaciones ahora. Rómpelas entonces. 2. ¿A qué me refiero? La prudencia me refiero, porque claro, esto está muy roto, pero a lo mejor se mantiene todavía cierta rivalidad. A partir de aquí estamos encendiendo ya enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos que no son buenos y que da mucha pena a aquellos que vivimos el fútbol en Salamanca, estemos viviendo esta situación, ¿no? Cuando no tiene ningún sentido que de una pasión sana, que es la afición por el fútbol, al final en las oficinas hay enfrentamientos, en las familias hay enfrentamientos, bastantes tenemos a otros niveles para que sea ahora el fútbol el que efectivamente nos...
Yo creo que el buenismo es bueno pues en misa, en catequesis, en estos sitios, me parece muy bien. Pero en un sitio como el fútbol o como en una empresa, yo si mi vecino me denuncia, no lo voy a invitar a comer al día siguiente. Vamos, el tema está claro. Váyase usted a hacer puñetas. Quiero decirte que con esto yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Probablemente antes. O sea, que yo, fíjate lo que te digo, soy contrario a lo que tú estás diciendo. Porque agravios, zarpazos, todos los días. Todos los días. Yo con esto no quiero decir que tenga que haber una guerra. No, no, por Dios, cada uno es cada uno. Cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Pero luego el buenismo, que es lo que yo vengo a decir. Yo no quiero enfrentamientos, faltaría más. Me encantaría que fueran unas relaciones de, si no de amistad, de rivalidad deportiva, que es lo que ha habido siempre entre equipos de la misma ciudad, como había una relación con el Zamora, que era y sigue siendo un barrio grande de Salamanca, pero no había problemas. Es decir, había esa rivalidad que todavía existe. Pero hay mucha gente, muchos aficionados de Zamora, que vienen a ver al Salamanca, y si Salamanca estuviera en primera división, ni te cuento. Es una rivalidad sana. Yo creo que esta otra no es una rivalidad sana.
Bueno, bien, claro, es que viene de muy atrás. Claro. Ya viene de sí, muy atrás.
Es 5 años, Pedro.
Sí. Entonces, claro, pero yo como aficionado de a pie y de la calle, como también eres tú, es verdad, a mí me da mucha pena esta situación.
A mí también.
O sea, que no nos lleva a ninguna parte.
También. Y yo siempre, nunca me ha oído hablar nadie mal de unionistas, ni voy a hablar tampoco. Claro. Me encantaría, de verdad, y lo digo de corazón, que los dos estuvieran en la misma división, cuanto más arriba mejor, eso sí, un poquito antes del Salmantino, pero los dos, si pudiéramos jugar los dos en segunda, yo encantado, si es que a mí eso me encanta, pero de eso, a intentar ser, no sé cómo decirte,
bueno, pero
un hipócrita no lo voy a ser en mi vida, o sea, yo un hipócrita no puedo serlo.
Pero verás, no es una cuestión de hipocresía, es una cuestión de estilo, un club que se preste, tiene que medir las decisiones, esta y todas, claro, también tiene una historia en Salamanca a la hora de decisiones, de aquí te espero, o sea, y eso, y si queréis las analizamos,
no tenemos tiempo. Programa,
a eso voy, si en alguna forma comparto tu criterio, ¿no? Ya no echemos más leña al fuego, y si alguien tiene que mostrar estilo, que lo muestre aquel que realmente lo tiene. Y el Salamanca lo tiene, ¿de acuerdo? Claro, con lo cual, a lo mejor, con un comunicado, ¿de acuerdo? Pero no romper relaciones, pues hubiera puesto de manifiesto qué mal lo habéis hecho.
Pedro, yo creo que llueve sobre mojado. Yo no soy directivo de Salamanca, ni nada por el estilo. Seré de Salamanca hasta que me muera. Estuve 17 años allí, fui presidente de Salmantino, he conocido a gente extraordinaria, no solo dentro de la Unión, sino fuera de otros clubes. Y me llevo fenomenal con equipos que eran contrarios a nosotros. Ahora está con Antonio del San José. Porque el otro día, curiosamente, en el ambulatorio, pues uno de los celadores me dice, te conozco, pues yo también, tal. Jugué en el San José, tenía 40 años y es de la época mía. Eran dos equipos rivales, como lo fue el River. Uh-huh. Y no pasaba esto que está pasando ahora. ¿Por qué pasa esto?
Sí, no.
A mí, yo la verdad es que no estoy muy al día de estas cuestiones, me centro más en temas deportivos, pero sí que es verdad que suena un poco raro ver de fuera el romper relaciones con alguien que no tiene relaciones. Entonces a mí me parece que ha sido más un tema un poco más para la galería, de decir, de cara al aficionado, decir, oye, vamos a romper relaciones, pero yo por lo que desde lo que veo, lo que leo, lo que escucho, es que las relaciones entre Salmantino y unionista no existen, pero no existen desde el primer día. Sí que pueden estas circunstancias, otros temas que ha habido, puede venir para que haya un enfrentamiento un poquito más crudo entre ellos. Pero yo también ahí soy un poquito más de la opinión como Pedro, que alguno tiene que decir basta. Y a veces decir basta no quiere decir que te vayas a achicar o que vayas a... No, sino decir, mira, yo en esta guerra no entro porque ni es buena ni te va a dar beneficiar en nada.
Pues mira, vamos a hablar de lo deportivo, Sito, y además vas a ser el primero en opinar sobre la destitución de Pablo Cortés. Esto tiene lugar el martes. Y el Salamanca tiene 3 entrenadores, pues en 10 jornadas tiene 3 entrenadores. ¿A ti qué te parece?
Bueno, mira, yo en principio te diré que yo no soy partidario de las destituciones. Pero las cosas hay que argumentarlas siempre. El 95% de las sustituciones que hay de entrenadores no conllevan a nada. Puede haber un 3-4% que el equipo vaya mejor, pero normalmente, estadísticamente, los equipos siguen igual que cuando estaban. Y muchos van a peor, la mayoría. Y más te digo, yo soy partidario de una institución por algo, y por ese algo siempre son cuestiones extremas, y cuestiones extremas que tienen que ser analizadas y estudiadas por la gente que está dentro, por varias personas, no por una sola, porque tú a veces te puedes cegar con algo y no ver realmente lo que está pasando, y cuando hay un consenso entre varias personas y gente que entienda, profesionales de la materia, que digan, mira, creemos que lo mejor es destituirlo. Pero tiene que haber un porqué. ¿Y dónde voy yo a ese porqué? Para mí una destitución de un entrenador es cuando ya no hay feeling con la plantilla. Hay un enfrentamiento con los jugadores no creen en él, hay mal ambiente en el vestuario y tienes que cambiarlo porque eso te puede llevar a peor. Pero cuando eso no existe, cuando tú echas a un entrado por los resultados, o en este caso, o en otros casos, como el tema de María o alguno, que ni por los resultados, porque el equipo...
Esto ha sido por las sensaciones, sí.
Pero ¿y cuáles son las sensaciones? Es que eso es muy difícil de explicar. Es que, claro, tú, yo, a mí explícame cosas reales. Yo soy hombre de fútbol, a mí no me vengan sensaciones. En esto el fútbol hay mucho de utilizar las frases ya hechas o hablar de es que el fútbol es así, es que sensaciones... No, no, a mí argumentame. A mí no me vengas con frases hechas que yo ya me las sé de memoria. Dime los motivos. Y yo los motivos los puedo analizar futbolísticamente y deportivamente con la experiencia que tengo. Pues yo siempre digo, yo no sé más de fútbol que nadie. Lo que sí tengo mucha experiencia, llevo muchos años. Lo puedo analizar con gente de mi entorno porque puedo estar equivocado. Y entre todos podemos llegar a que lo mejor para el equipo es destituir al entrenador. Yo creo que en este caso es de fuera, sin tener mucha información, que también es un poquito precipitado, yo no entiendo esta destitución, como no entiendo el 95% de ellas.
Sí, pero es que añadidamente, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Sito, es luego la forma. La forma, que es también la estética, que es lo que vemos. A mí tampoco me ha gustado. Y tú que lo habrás vivido, o sea... una vez que se ha analizado, que tendría que haberse analizado con mucha delicadeza y prudencia la destitución, oye, en principio, compártela con aquellos que van a tener el efecto inmediato, que son los jugadores. A mí me da la impresión, ¿de acuerdo?
Que no lo sabían. Que no lo sabían. Los jugadores no sabían de esa
destitución. Entonces, a mí, volvemos otra vez al estilo, o sea, volvemos otra vez a la precipitación, volvemos otra vez a la falta de prudencia.
Pero volvemos, perdona, Rafa, que te corté. ¿Quién toma esa decisión?
La inteligencia deportiva, y, junto a Manuel Lobato. Vale.
Bien. Yo no, o sea, sé cómo, yo no sé cómo
Mora,
funciona.
Aaron Sánchez, no, Trejo y el presidente.
No quiero ofender a nadie.
La última palabra, que es Lobato.
No quiero ofender a nadie porque de lo que desconozco no puedo hablar. Pero es lo que hablaba él, decía. Claro, los jugadores no lo sabían. Los jugadores no sabían, los jugadores no querían. Es que ese es el trabajo de una... ¿Cómo has dicho? Inteligencia deportiva.
Inteligencia deportiva.
Yo, es una secretaría.
Que se llama así ahora.
Vale, sí. Dirección deportiva. Lo que ha sido toda la vida, lo que es en todos los clubes, una dirección deportiva, que estará compuesta por un señor que tiene la cabeza visible, el director deportivo, que es el que manda, y él se rodeará de su gente. Hay que tocar a los jugadores, hay que hablar con los jugadores, hay que recoger sensaciones, ese es tu trabajo en una dirección
deportiva.
Porque
a ti como jugador te vienen al vestuario y te enteras por la prensa de que te han echado al míster, ¿y cómo reaccionas al vestuario?
No, mal, pues ya ha pasado aquí veces, aquí ha habido veces que se ha destituido a entrenadores y el vestuario no lo ha aceptado bien. ¿Y cuál ha sido la respuesta del equipólogo en el campo? Ir más abajo. La última destitución así complicada fue la de Juan Malillo, donde la plantilla estaba radicalmente en contra, estábamos en una situación que nos podíamos salvar, vino un entrenador nuevo en picado, nos fuimos para segunda.
Rafa.
Bueno, yo como siempre me gusta hacer la discordia del tema, si tú hablas desde su conocimiento, y vamos, yo no tengo ninguna duda de que sabe bastante más que yo de temas deportivos. Pero yo no me quedo más remedio que estar en el otro lado, es decir, en el sitio donde tienes que dar la cara y ser el malo de la película. Y le voy a poner un ejemplo a Sito para que vea que hay veces que destituir a un entrenador da su resultado. El Salamanca trajo un entrenador para no bajar y no subió a primera división. Luego también hay veces que el destituir a un entrenador en el momento oportuno te da una esperanza de tirar para arriba. Te acordarás, ¿no?
O
te
digo, sí, yo quién era el entrenador. Pero tiene sus circunstancias. Claro, pues ahí sí. Es donde voy yo, lo que te dije yo antes. Hay que explicarlo todo y hay que argumentar. Y yo te puedo argumentar por qué ese año se ascendió partiendo del descenso.
Claro.
Pero yo te lo argumento, pero claro. no fue por el cambio. ¿Por qué se cambia el entrenador? ¿Por qué se cambia el entrenador?
Sí, pues
porque ese entrenador había una plantilla muy buena y ese entrenador no le estaba sacando rendimiento. Y encima en la plantilla no había un buen ambiente.
¿Y
se cambia de entrenador?
Andoni Goicoechea.
Claro, pero sí, pero se cambia. Pero yo, y no es por quitar méritos a Andoni, yo creo que cualquier otro entrenador que hubiera venido aquel año hubiera subido.
Acaba con eso, Rafa.
No, que yo no estaba, de hecho no di ni el nombre.
O sea, que a ti Pablo Cortés no te gustaba el Salamanca de Pablo Cortés.
A mí no me gustaba como estaba jugando Salamanca, como aficionado. Yo no puedo hablar como técnico porque no lo soy, pero como aficionado. Y si le preguntas a la afición, el 80% te dice exactamente.
En eso tienes razón. Y yo estoy también contigo, Rafa.
Luego, entonces, ¿qué tiene que hacer un presidente? Reunirse con la inteligencia, como se llama el tema, es decir, con la secretaría técnica y decirle, ¿qué opináis? Y si la secretaría técnica dice al presidente, esto no funciona, el presidente no queda más remedio que decir hasta luego, Lucas.
Ya, pero fíjate que,
Sito, que yo perdona, tengo... pero ahí está el problema, Rafa, claro. Pero ahí está el problema. Yo respiro el ambiente que hay, hablo con gente conocidos que van al fútbol asiduamente. Yo el día que fui, no voy a decir que jugaron muy mal, y me dicen lo mismo, que el equipo está jugando mal y tal. Pero es culpa del entrenador. Claro, es que eso es lo que hay que decirle al entrenador. Tiene las mimbres, el entrenador.
Ahí voy yo.
Tiene las mimbres para que juegue mejor.
Viniera Andoni o viniera quien sea, aquello era un equipazo y aquello iba para arriba. Claro, y ahora mi pregunta es, ¿y este equipo es tan buen equipo como para que venga otro ahora y lo borde?
Ese es el problema. Oye, perdona, si Pablo, si es la culpa de Pablo.
No, perdona, hemos visto partidos bueno, muy buenos.
¿Cuántos, Pedro?
Dos, tres al principio.
Dos al principio.
No, porque se jugó, porque se triangulaba, porque había desmarques, porque había bandas, porque había juego interior. ¿Dónde está? O sea, porque el último día era de pena. Es
en
decir,
el fútbol pasa lo que en los toros.
Pero estáis, os vais al lado resultadista, que es algo que
No.
Sí, pero por eso mismo, es que a mí, porque me juegues un día bien, no vas a ascender. Y porque me juegues un día mal, no vas a bajar. A mí me vas a demostrar que vas a ascender cuando me juegues 15 partidos buenos seguidos, cuando me des un nivel. Y me vas a demostrar que eres mal equipo cuando igual en 15 partidos no juegues bien. Pero te voy a decir siempre, tiene Pablo, en este caso, que era el entrenador, un equipo para estar donde está.
No, eso es verdad.
Ahí lo que tienes que analizar.
No hay mimbres.
¿Qué plantilla tienes?
Pedro. Sí.
Pues entonces el entrenador que no coja el equipo.
A ver, espera, Rafa, Pedro, acaba con esa exposición de la plantilla.
No, me estaba refiriendo... Vamos a respondernos a la pregunta, ¿eh? Si podemos respondernos o si tienes respuestas. Yo recuerdo incluso el partido del Real Unión, que nos quedó decepcionado, más los anteriores, más el de presentación, oye, que nos dio unas sensaciones estupendas. Y con jugadores en su posición, con garra, con fuerza, con ímpetu, con desmarques, con su posición marcada y tal, eso ha desaparecido. Es decir, el otro día no sabían por dónde andaban.
Perdona, que te cruce.
Ni dónde se colocaban.
Si quieres, te digo una anécdota de que hay cosas... que uno desde fuera, yo que he visto mucho fútbol, ya te digo, yo no soy técnico de fútbol, soy veedor de fútbol. Hay un tema antes de que metan el gol, el último gol, el minuto casi último, un jugador lleva pidiendo el cambio un montón de tiempo. Coño, un jugador veterano se tira al suelo, se para el juego, se cambia la jugada y vamos a ver, en esa jugada, curiosamente, nos marcan. O sea, quiero decirte que hay detalles que dicen, pero coño, ¿a qué estamos jugando en segunda B? Que segunda B... hay que tener experiencia en el banquillo y en el campo.
Yo no voy a analizar a Pablo, no lo conozco, no sé cómo trabaja. No interpretes que te estoy contestando, Rafa. Estoy dando mi opinión. Yo no conozco a Pablo, no sé cómo trabaja, entonces que nadie piense que yo lo defiendo, no sé si es bueno o malo, no lo he visto trabajar. Solo digo que lo que yo no puedo, voy a analizar el trabajo, tengo que analizar la plantilla que tiene. Respondiendo a Pedro a lo que decía, que es que vimos partidos buenos. Yo me queda en la mente, no sé si eres del Madrid o no. Madrid anoche ganó 5-0. Qué sensaciones más buenas. Va a ganar la Champions. Va a ganar la... No, pero escuchas ya a la gente que hoy va a ganar y dice, es que fíjate que bien jugó. ¿Por qué no juega siempre así? Pues es así. Del Madrid que te queda hoy en día, lo que hace normalmente, que es un equipo que le cuesta y le va a seguir costando. Lo que pasa es que si llega a dos partidos y te juega bien, ya van a ganar. Aquí pasa lo mismo. El equipo no está jugando bien. Seguro que no está jugando bien. Que habrá jugado algún partido bueno y lo jugará. Algún partido bueno.
Pero no,
un equipo tiene que tener continuidad.
O sea, que tú le echas la culpa a la plantilla. Si
no, yo no echo la culpa a la plantilla.
Bueno, tú dices que la plantilla
Yo pregunto, Pablo.
A nivel de lo que se pide, que es un ascenso desde la directiva. Que estamos hablando de ascenso desde la directiva. No estamos hablando de cualquier cosa.
Mi opinión, por lo poco que he visto, por el conocimiento que tengo de los jugadores que han traído, aunque les he visto a los nacionales, los de fuera los conozco menos, por los que lo he visto, a mí me parece que la plantilla es más floja que la del año pasado.
Rafa, ¿tú qué crees sobre eso? ¿Más floja o menos que la del año pasado?
A mí me queda todavía tiempo de verlos, porque la verdad es que si me fijo por los últimos partidos, bastante peor. Pero yo confío en que la plantilla no puede ser tan mala de como está jugando estos últimos partidos por lo mismo. Esto como los toros. Si un torero que es malo enseña al toro dos pases buenos y después el toro se lo come, la gente se come al torero. ¿Qué nos han enseñado? Que se puede jugar bien, como decía mi amigo antes. Y resulta que luego... empiezas a jugar mal, a la directiva se le ponen unas cosas aquí arriba de corbata y dice hay que tomar decisiones. ¿Qué es la decisión más fácil en el fútbol siempre?
El entrenador.
No van a quitar al presidente ni van a quitar
al jugador. Si no es que jueguen mal, el problema es que no saben a qué juegan. Ese es el gran problema.
Hablabas tú de pases, de dos pases. Mira, vamos a dar dos pases y seguimos con la corrida.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Vamos a dejar el verde, vamos a quitarnos las botas y todo eso, y vamos a ponernos la corbatita y el traje, que además algunos lo lleváis puesto ya con las condecoraciones que hablábamos antes. Vamos a hablar de cómo está organizado el Salamanca, vamos a hablar del club, vamos a hablar de cómo está este Salamanca de Manuel Lobato. Vosotros desde fuera, escuchando la radio, leyendo la prensa, como antes decía Sito, ¿qué sensación os da el Salamanca?
Permitidme, voy a hacerlo rápido. Un club de fútbol, a mí me parece que tiene que estar posicionado y asentado sobre cinco pilares. Una afición, unas instalaciones, una dirección técnica y una dirección técnica y una dirección de club, evidentemente, ¿no? Vamos a ver las debilidades y fortalezas de los cinco pilares del Salamanca. Afición incuestionable, entregada, ilusionada y hay que ir rompiendo unas instalaciones que a mí me parece que son suficientes para la práctica del deporte. La dirección técnica ya la hemos analizado.
Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. La dirección del club. La dirección del club, como todas las direcciones de un proyecto, tiene que tener unas características muy definidas, ¿no? Administración, organización, coordinación, control. Eso es lo que dicen los manuales, que parece que es de sentido común, y eso es verdad. Eso para cualquier organización administrativa, empresarial...
¿Y aquí cómo ves eso?
Y prudencia. Yo siempre le añado la prudencia, ¿de acuerdo? Aquí hay una gran debilidad. Aquí hay una gran debilidad, y lo demuestran los hechos, ¿eh? Paso a paso, desde el primer día en la que se pone en marcha este proyecto, ¿no? No vamos a repetir todos los errores que se están cometiendo, ¿no?
¿La debilidad cuál es, Pedro? Que nos queda mucho. La debilidad, hablabas de la debilidad, ¿cuál es?
La debilidad es que efectivamente hay poca coordinación, poca organización, hay muy poco control. Hay decisiones precipitadas y hay muy poca prudencia.
Vamos, que no es una, son varias. Rafa Sierra.
Bueno, yo creo que por mi conocimiento un poquito nada más de lo que puede ser una empresa, lo que le falta a Salamanca es lo que se llama un estudio de mercado. O sea, cuando una empresa se instala en un sitio, lo primero que hace es ver el mercado que tiene, conocer. Yo creo que aquí ha venido con toda la buena intención del mundo, yo lo he dicho siempre, tú sabes que yo lo he defendido porque alguien que viene de fuera y pone dinero aquí, a mí desde luego chapó, punto. Pero luego le ha faltado el buscar a gente que conozca el mercado, porque a lo que te voy, aquí la segunda división B es un mercado de aquí, y hay que conocerlo. Si ahora mismo volvemos a fichar un entrenador que desconoce la segunda división B, volvemos a traer jugadores que desconocen la segunda división B, oye, una cosa es traer un jugador, dos, tres, para ver si se adapta, y otra cosa es traer un montón de jugadores que al final no se adaptan a esta segunda división porque vienen de otro tipo de fútbol y estamos como estamos.
A ver, te lo traduzco yo. Tú traerías más gente española y más gente de Salamanca que conozcan el mercado. Está y claro. No a tantos a tanta gente mexicana que no conoce lo que hay
está
aquí.
Está claro, yo lo primero.
Para traducir.
Está claro, eso es lo vale. Que se llama conocimiento del mercado.
Más claro, Sito.
Bueno, yo no voy a entrar en decir lo que le puede, problemas que puede tener el Salamanca. Que hay que estar dentro para ver desde fuera, intuyes un poco que bueno, de que tiene deficiencias, pero solo intuyes. Lo que sí te digo cómo funciona un club. Un club, lo que atrae a la afición siempre es el tema deportivo, y es lo que está. que el equipo esté bien, que gane, estar en categorías superiores, pero esos cambiantes como los jugadores, pues estar en primera, segunda, segunda B. Yo los años que he estado me ha tocado subir un montón de veces y bajar. Pero al final el motor de un club son las oficinas. Ese es el motor. Ese siempre tiene que ser el mismo. Ese tiene que funcionar siempre a 100%. Pero estés en la categoría que estés. Hasta los aficionados, como hablaba Pedro antes, es decir, si aficionados hay épocas que lo hemos llenado y otras épocas nos han venido a ver 3.000. También es cambiante, todo es cambiante. Pero si el club no funciona, ese es el motor de todo. Y eso es lo que mejor siempre ha tenido el Salamanca. Salamanca era un equipo respetado en todos los sitios. El Salamanca, cada vez que iba fuera Enrique, el presidente, Rafa, quien fuera, a la federación, a la Liga de Fútbol Profesional, se les abrían las puertas. Y era un equipo respetado.
Fíjate, Sito, que yo tengo una teoría que seguramente muchos oyentes y quizá alguno de vosotros tenéis, que para mí la inestabilidad deportiva del Salamanca en el juego, en lo que vemos, tiene que ver con la inestabilidad.
Es que me he respetado.
Es que lo primero que tiene que haber en un club, en cualquier club, claro, es un gerente. Un gerente, que es la persona, por supuesto, un presidente y una directiva, por supuesto, consejero, llámalo como quiera. Luego un gerente, que es el que controla todas las áreas, pero con mando. Una persona que sea un profesional, que conozca el mundo del fútbol, que conozca bien Salamanca, que conozca cómo se mueve el fútbol en general. Y luego una secretaría técnica, como Dios manda. Y a partir de ahí es como funciona todo.
Pedro.
No, eso es que lo iba a decir. Es que a lo mejor precisamente no se funciona deportivamente porque está contagiada. Está contagiado el equipo desde una situación en la que no hay una definición clara como club posicionado, ¿de acuerdo? Y es verdad que Lobato hay que agradecerle muchísimo lo que está haciendo, pero a lo mejor no tiene la estructura a la que nos estamos refiriendo.
¿Y qué le pediríais a Lobato? Ahora mismo si estuviera escuchando a Lobato, que además es probable que os esté escuchando, ¿qué le pediríais vosotros a Lobato?
Lo que está diciendo, sí, que un gerente, yo he estado en Salamanca un montón de años, pero conozco Salamanca desde hace 35. Dos gerentes, Gabino y Enrique, con sus virtudes y sus defectos. Yo con Gabino las tuve gordas, con Enrique, que era muy amigo mío, las tuve gordas, pero eran dos personas que sabían lo que se traían entre manos y aquello funcionaba. Entonces yo le pediría, busca un buen gerente, que busque un Enrique. Muchos dirán, joder, tenemos amigos de Enrique, que busque a Enrique. No, Enrique no, que el hombre ya está jubilado como yo. Que busque un Enrique, alguien que conozca el fútbol, como dice Sito, y que dirija todo lo que tiene que dirigir, que son las oficinas.
O sea, apunta al gerente, Rafa, que ahora está David Zazola de gerente. Pero claro, David Zazola, no, evidentemente,
yo tengo mucho respeto
el hombre...
a la gente, la misma.
No, yo además, yo siempre digo, David Zazola vino para controlar el marketing y está ahora director general, claro. Si es que no puede abarca. Sito.
Pero es que es complicado, es como hablábamos antes. Toda la gente tiene que ir poco a poco. Es decir, David, yo no le conozco, ni personalmente le he visto eso, pues necesitará su tiempo. Viene de un fútbol de fuera, no conoce el fútbol español, no tiene contacto. Claro, es que es como lo que yo te decía antes. Alguien que tenga capacidad de hacerse así con el teléfono, decir, llamo, me da igual al Madrid, al Barça y tal, y me contestan. Y eso, como decía Rafa, a Enrique le contestaba a todo el mundo a la primera. Oye, que llama Enrique del Salamanca. Sí, que cualquier director,
qué
cualquier
pides,
presidente.
Chito, ¿qué le pedirías a Lobato?
No,
si lo tuvieras todo, aquí enfrente.
No, que lo más importante, sí que es verdad que han tenido la suerte, que la ha pasado también en Unionistas, como ha sido tan rápido el resultado, que es anormal, que tú tengas tan buenos resultados en tan poco tiempo, se han olvidado de lo más importante, que no son los resultados, lo más importante son las oficinas, eso es el motor, y eso tiene que estar bien, entonces al final... intentar recuperar eso, profesionalizarlo lo máximo posible, porque al final lo que te va a dar rendimiento.
Sí, Pedro.
Es traducir en personas, en la misma línea estamos los tres y tú también los cuatro, es traducir en personas los principios bases sobre los que se asienta esto. Es traducirlo en personas. Y es que son las personas las que mueven. Si no hay personas capacitadas, tenemos ese problema.
Y yo con esto no quiero decir que la gente que está ahora no esté capacitada. No quiero decir eso, lo queremos decir ninguno, pero lo que te quiero decir, que desde fuera, lo que da la sensación, o que no tienen el peso que tienen que tener, o de que...
Yo pienso como tú, Sito, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que no es que les falte capacidad, es que están mal organizados, eso es lo que yo creo. Escuchar esto último y nos despedimos.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Señores, que nos vamos, Pedro, Sito, Rafa, no tenemos tiempo más, pero...
Se nos queda corto como siempre. No,
pero volveremos, hombre. Sí. Oye, pasar buen puente, ¿eh?
Muchas gracias.
Un placer, gracias. Volvemos el sábado con el Salamanca Baracaldo. Tiempo de juego, adiós.